Romanos capítulo 9, versículo 19 al 21, libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Capítulo 9, versículo 19 al 21. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué nos ponemos en pie? Dice así la palabra de Dios. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso, sobre el barro, perdón, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta preciosa mañana te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Jesús, por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, sin el cual hoy no estaríamos aquí en pie para hablar de estas maravillas y de estas verdades que están en las Escrituras. Aquí está tu siervo, Dios, delante de tu pueblo. Úsame para poder compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo administrando de principio a fin y que la carne no tenga nada que ver en este momento tan especial. Y que todos nosotros que nos hemos reunido en esta mañana podamos aprender de esta verdad bíblica. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Gracia irresistible. Gracia irresistible es la enseñanza de esta mañana que estaremos compartiendo con cada uno de vosotros. Y mantenga su Biblia abierta ahí para que no se le vaya a perder esos versículos base que hemos tomado de las Sagradas Escrituras. Así que gracia irresistible, mis amados hermanos, gracia, la doctrina de la gracia irresistible no significa que toda la influencia del Espíritu Santo no pueda ser resistida. Significa que el Espíritu Santo puede vencer toda resistencia y hacer su influencia irresistible. De hecho, que toda la historia del ser humano, lo único que siempre hacemos es resistir al Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, Esteban dice a los líderes judíos, si usted tiene su Biblia, puede ir conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Esteban, hablando con los líderes judíos, él les dice estas palabras: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. Ahí tenemos un ejemplo. De hecho, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una historia prolongada de resistencia. Si usted ha leído la historia de Israel, se da cuenta cómo Israel resistió mucho a Dios. Y Esteban, en el Nuevo Testamento, le está recordando a los líderes judíos que lo único que el ser humano puede hacer es resistir siempre a Dios. Pero Dios puede vencer esa resistencia del ser humano y así se convierte la gracia irresistible e irresistible. También, por otro lado, Jesús ilustró con una parábola de los labradores malvados. Capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 33 al 43, Jesús habla acerca de un padre de familia que plantó una viña. Pero un día, dice Jesús, se fue lejos y la arrendó a unos labradores. Y el padre, dice Jesús, cuando ya era el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Pero esos siervos, dice Jesús, a unos golpearon, los apedrearon y a otros mataron. Y vuelve Jesús otra vez más y dice, y volvió por segunda vez el dueño de la viña a mandar otros siervos e hicieron de la misma manera. Dice que el padre, cuando se dio cuenta que los labradores malvados resistían y se habían adueñado la viña, dice: ok, voy a mandarles a mi hijo. Van a tener más respeto porque es mi hijo. Pero dice Jesús que cuando lo vieron, en la parábola que Jesús estaba enseñando, dice que vieron al heredero, dijo, y dijeron ellos: he ahí el heredero, matémosle, porque a ese le pertenece la viña. Y dice que también lo mataron. Ahí tenemos un ejemplo que Jesús quería también darnos a entender de la resistencia del ser humano. Como aprendimos el jueves acerca de la depravación total, de la condición del hombre, la incapacidad del hombre. Después aprendimos también que la Sagrada Escritura cómo nos revela la condición de nosotros y la santidad de Dios. ¿Quién es Dios en sí? Que la necesitamos conocer cada día las Escrituras. Por otro lado, Pablo también habla acerca de entristecer y apagar el Espíritu Santo. El libro de Efesios, capítulo 4, si usted va conmigo a la Biblia, versículo 30, dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otra epístola, el apóstol Pablo, recibiendo esta revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, dice también en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19: no apaguéis al Espíritu. Usted lo puede ver, se puede resistir. Si lo único que el ser humano hace en su materia pecaminosa, en su ser caído, es siempre resistir y resistir. Pero Dios, con su poder soberano, lo que hace es que vence esa resistencia del ser humano. Y eso es lo que vamos a estar viendo a través de la gracia irresistible. Cómo Dios nos resucita de entre los muertos. La doctrina de la gracia irresistible también revela la soberanía de Dios trino en la salvación del ser humano. Por eso es irresistible. Dios Padre eligió desde antes la fundación del mundo quiénes han de creer en el sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, el Hijo, paga el precio por los elegidos por Dios. Y el Espíritu Santo llama a los elegidos de Dios que podamos ver el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se lo voy a fundamentar en la palabra del Señor para que usted vea que lo que le estoy diciendo en esta mañana está en la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Libro Romanos, se dice que cuando uno estudia teología, una doctrina no es doctrina sino hay dos versículos que asimilen de lo que está diciendo un versículo. Si un solo versículo habla de esta parte de la elección de Dios, entonces la doctrina no tendría validez, no sería sólida la enseñanza. Pero si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 30, vamos a retroceder, versículo 29 y versículo 30 de Romanos, la epístola de Romanos, mire lo que dicen las Escrituras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí tenemos la base para que usted pueda ver cómo Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos elegidos por Dios sabemos acá? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese papá lindo que nos eligió desde antes de la fundación del mundo? Eso es lo que nos revela la doctrina de gracia irresistible. Cómo Dios trabaja en equipo, cómo la Trinidad trabaja para la salvación de cada ser humano que ha de ser salvo por Él. Ahora veamos el ejemplo del Dios Hijo pagando el precio por cada uno de nosotros como Dios lo puso como redención y propiciación por cada uno de nosotros. Vaya conmigo, libro Romanos 3, 24 en adelante. Romanos 3, 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice que Dios lo puso como propiciación para pasar por alto nuestros pecados pasados. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Si usted lo ve en su Biblia, lo busca. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En griego, tetelestai. Está cancelado. Está pagado la deuda de cada uno de vosotros. Para los que han sido elegidos de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquí está el pago por cada uno de vosotros. Tetelestai. Era un sello que se usaba en los tiempos bíblicos para decir: se ha cancelado, ya no hay más deuda. Más adelante también el apóstol Pedro sigue hablando también del precio con el cual nosotros hemos sido comprados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Usted lo puede ver conmigo en las Sagradas Escrituras. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ve el versículo 19, como dice Pedro. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice Pedro: no fue oro, no fue plata, algo corruptible, sino algo puro, la sangre preciosa de Jesús. Eso es lo que revela la gracia irresistible, la labor del Dios Trino. ¿Por qué no damos otro fuerte aplauso a Jesús, que pagó el precio por cada uno de nosotros? Ese es para Él. Le decimos gracias, Jesús, gracias por ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y decir esas palabras preciosas: consumado es. Ahora veamos el Espíritu Santo cómo nos seduce, cómo nos atrae, cómo los trae delante del Señor, cómo nos llama a cada uno de vosotros. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, lo que hace Dios en nosotros. El Espíritu Santo, que hace, Él es el que comienza esa obra en nosotros. ¿Por qué? Porque lo aprendimos el jueves. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada. Todo lo hace Dios. Es una obra completa. Es un milagrón el que Dios hace cuando nos resucita a nosotros. Romanos 8:14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo por esa seducción? Porque nos guía. Dice que en nosotros, dice que ahora podemos decir: Abba, papá lindo, eres hermoso, gracias. Eso es lo que hace la gracia irresistible. Si tan solo nosotros pudiéramos asimilar y practicar en nuestra vida lo que es la doctrina, gracia irresistible, que no le llamaríamos una doctrina que tal vez viene del calvinismo, sino que le llamaríamos una doctrina paulina, porque viene de la palabra de Dios, es 100% bíblica. Amén. Es la palabra de Dios, no tiene errores. Es el logo, es el mismo Jesús, es el verbo escrito acá para cada uno de vosotros. Este llamado, mis amados hermanos, cuando Dios lo hace, es efectivo, porque es un trabajo de la Trinidad. Por eso, cuando el Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, que eso lo vamos a estar viendo más adelante, no nos podemos resistir a ese llamado. Caemos, nos postramos, lloramos y a veces no lo entendemos. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos prácticos para que nosotros podamos entender lo que Dios le reveló a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en otro tiempo fue ¿quién? Un perseguidor de la iglesia. Él dijo en cierta ocasión, y en otro tiempo yo era un anatema, un maldito. Era una persona que blasfemaba. Pero camino a Damasco, en cierta ocasión, Pablo no se lo esperaba. Llevaba cartas por los sacerdotes para traer a todos los cristianos, seguidores de Jesús en ese tiempo, para Jerusalén, mujeres y hombres. Pero camino a Damasco se le aparece, dice, una luz que sobrepasa la luz del sol. Y es derribado al apóstol Pablo. Y él hace una pregunta, ¿quién eres? Y le contestan, yo soy Jesús, al que tú estás siguiendo. No son a los cristianos que tú estás siguiendo, es a mí. Y le dice Jesús, qué duro es dar goces contra el aguijón. Y perdió la vista el apóstol Pablo por 3 días. Pero lo más impresionante que hay en la conversión del apóstol Pablo, que marca una línea de tiempo, el antes y el después, es que después de ser un perseguidor, aparece predicando de Jesús. Dice que inmediatamente estaba predicando después que él recupera la vista de ese Jesús crucificado y resucitado al tercer día. ¿Se da cuenta usted que no podemos resistir al llamado de Dios cuando hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo? Vamos a ver unos argumentos, 6 argumentos para fundamentar lo que es la gracia irresistible en la palabra del Señor. Para conocer más de cerca lo que es la doctrina de gracia irresistible, veremos unos 6 argumentos que nos ayudarán a cada uno de nosotros a poder recibir esta enseñanza de la palabra de Dios. Argumento número 1, si usted está tomando nota. Argumento número 1, la fe y el arrepentimiento es un don de Dios. La fe y el arrepentimiento es un regalo de Dios. La fe que nosotros tuvimos para ver el sacrificio de Cristo Jesús, no nació en nosotros, Dios nos regaló. El arrepentimiento que nosotros venimos delante de Jesús para recibirlo como nuestro Salvador personal y reconocerlo, Dios también nos regaló. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, podíamos ser absolutamente nada. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Póngale atención a la connotación del versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el brazo que nos trae el regalo de Dios. Ni aún por la misma fe somos salvos. La fe solamente es un instrumento para traernos la salvación a nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Y esto no de vosotros. Esta fe no estaba en nosotros. Es un regalo de Dios. Que Dios nos regaló para que pudiéramos creer en Él. Versículo 9. No por obras. Claro, si estábamos muertos, no podíamos hacer ningún movimiento, ninguna acción. Y sigue diciendo, para que nadie se gloríe. La doctrina de la gracia irresistible a nosotros nos derriba el orgullo. Y de eso de decir, yo elegí a Dios, tomé la mejor decisión, eso queda a un lado. Y en lugar de que crezca nuestro ego, lo que hace es que crece nuestra humildad. Y crece Jesús, crece Dios. en su trono. Ponemos a Dios en su trono y nos ponemos nosotros en nuestro lugar donde debemos de estar siempre. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que todos los que estamos en este lugar, Dios nos ha repartido una medida de fe para poder creer en su Hijo amado. No nació en nosotros, nos la regalaron. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Algo que siempre me ha impresionado esta parte de la Biblia. Porque hay unos que dicen que porque si hemos sido elegidos, entonces ¿para qué predicar? ¿Para qué ir a compartir las buenas nuevas? De ninguna manera. Es cuando más con pasión tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Nuestra iglesia, que estamos allá en Massachusetts, tenemos una meta este año de ganarnos, sabemos que no lo ganamos nosotros, pero sí, lo hace el Espíritu Santo, 25 mil almas para el reino de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que no lo vamos a hacer nosotros. Si Dios lo ha puesto en nuestro corazón es porque Dios sabe que en Massachusetts, ahí están esas personas que van a oír la palabra de Dios y van a venir delante de Él. Nosotros no lo sabemos quiénes son, pero aquí el apóstol Pablo recibe una palabra y le está diciendo a Timoteo, un pastor joven, le dice estas palabras, mira lo que dice la palabra del Señor. Según de Timoteo 2:24-26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por si quizás Dios, con paciencia, mis amados hermanos, tenemos que predicarles, con amor, con ternura. Hablemos bonito de nuestro Creador, con paciencia. No importa que se opongan, no importa que lo que digan, pero ahí lo está diciendo, por si quizá, quiere decir que no depende de ellos, ni depende de nosotros, sino del Dios Todopoderoso, el Dios Soberano. ¿Por qué no le damos un aplauso a ese Dios? Un ejemplo para que observemos lo que la Biblia nos relata a través de lo que Dios hace, del regalo de la fe y del arrepentimiento. Un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuántos gentiles sabemos acá? Dios también nos ha regalado a nosotros arrepentimiento para vida y vida eterna. En otro tiempo, dice la Biblia, no éramos de las promesas, pero de ambos pueblos, dice la Biblia, hizo un solo pueblo. Ahora ya no hay judíos ni griegos, ahora solo somos un pueblo para Dios, a través de Cristo Jesús. Otro ejemplo más, libro de Hechos, capítulo 16, ahí más adelantito, solo dele unas cuantas vueltas a la Biblia. Lo que estamos viendo son argumentos que tienen que ir bien basados en la Biblia. Tienen que ir bien respaldado con la palabra de Dios. Eso lo aprendimos el jueves con el pastor doctor Miguel Núñez. De hablar la palabra de Dios. El mensaje que Dios nos ha encomendado. Y lo que sigue siendo la palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de ella? ¿Quién abrió nuestro corazón para que nosotros estuviéramos atentos al llamado de Dios, a la palabra de Dios? El Dios Todopoderoso. Ahí hay un ejemplo de una mujer a la cual Dios hizo una operación de corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios quita ese corazón de piedra que todos heredamos de parte de Adán y pone un corazón de carne, sumiso a Él. que le puede buscar a Él. Argumento número dos. No podemos venir a Cristo a menos que Dios nos llame. Argumento número dos. No podemos venir a Cristo a menos que Dios nos llame. Juan, capítulo 6, versículo 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajiere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando el doctor Miguel Núñez usó este versículo el día jueves, y él tiene toda la razón, que en el original dice, si hasta que Dios no los arrastra y nos trae a Jesús, hasta entonces no puede pasar absolutamente nada. En pocas palabras, en el original dice que Dios nos arrastra para que podamos salir. Por eso es que Jesús en otras ocasiones Él decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque el ser humano quedó cautivo, esclavizado a la voluntad de Satanás. Lo que dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Que quedamos a voluntad del de Satanás. Juan, ahí mismo, Juan 6, 65. Me gusta cómo Jesús. ¿Quién es el que está enseñando esto? Jesús. Jesús mismo dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Notemos dos cosas. El venir a Cristo, en primer lugar, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y en segundo lugar, también Dios nos atrae a Él para que podamos conocer a Cristo. Pero en el versículo 63 y 64, Jesús habla también de otro grupo que no ha de creer a ese llamado, el llamado que nosotros hemos creído. Solamente levante su vista para atrasito. Dice, es Jesús hablando, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Pocas palabras, Jesús sabía que Judas estaba ahí, pero sabía que Judas no iba a creer. Y aunque hubo muchos llamados hacia Judas y muchas cosas buenas que Jesús hizo para él, pero algo que no le fue dado a Judas fue ese regalo precioso de la gracia irresistible. Ese regalo que es de parte de Dios, que a todos nosotros se nos ha sido dado. Ah, entonces Dios es un Dios injusto. Eso es negocio de Dios, no es negocio de nosotros. Nosotros solamente hablamos lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios ha revelado. Eso es lo que vamos a estar viendo más adelante, como el apóstol Pablo dijo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Seguimos avanzando para salir bien con el tiempo. Argumento número 3. El llamamiento eficaz de Dios vence la resistencia al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo no nos opusimos? Incluso nos burlábamos de los predicadores. Les decíamos, aleluya. Come gallinas. Hay muchos acá, ¿verdad? Y los criticamos. Y todo ese montón de cosas que tal vez hicimos que ahora hasta pena nos da. Porque ahora nos hemos convertido en emisarios nosotros también, en predicadores del Evangelio. Pero Dios venció esa resistencia al Evangelio. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 22 al 24. Primera de Corintios, la epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice que para los que no son llamados, el Evangelio parece locura, necedad. Ese es un grupo. Pero para el otro grupo que es llamado por Dios, dice que es poder, la cruz es poder y es sabiduría de Dios. Y aquí nos, también el apóstol Pablo nos está diciendo que el evangelio, el llamado es general para todos los seres humanos, pero no todos han de creer, no todos han de aceptar, no todos han de ser seducidos con ese mensaje. Pero entre muchos, él dice, entre muchos, sí, habrán unos que dirán, poder de Dios, sabiduría de Dios, es la cruz. Por eso que él podía decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Eso lo aprendimos anoche, ¿verdad? Con el pastor Toby acerca de la cruz. Y no es que adoramos la cruz, sino que adoramos el que murió en la cruz pagando el precio por cada uno de nosotros. Seguimos avanzando. Argumento número 4. El nuevo nacimiento nos permite venir a Cristo. Si no nacemos de nuevo, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, no podemos ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y ese nacimiento no depende de nosotros, sino de Dios. Me gustó lo que el pastor Kenneth enseñó el jueves. Y él dice, Adán no se cortó el dedo meñique. Adán se cortó el cuello cuando desobedeció en el huerto del Edén. En esa condición quedamos nosotros. Quiere decir que Dios vuelve a hacer una vez más una nueva creación en cada uno de nosotros. Dios vuelve a hacer lo que hizo en el huerto del Edén cuando le dio el soplo de vida a Adán con cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios para que usted lo vea. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo quiero leer una vez más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos nacidos de nuevo vemos acá? ¿Cuántos hemos resucitado entre los muertos? Juan 11 al 13, mira lo que dice la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El contexto, el versículo 13, mire lo que dice. Muy, muy rico. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento de cada uno de nosotros fue de parte de Dios. No de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre humana, sino de Dios mismo. Juan 3:3. Mire cómo Jesús confronta a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se necesita un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento no está en nosotros, sino que el mismo Dios lo permite a través de su poder soberano. Y por eso ahora podemos decir nosotros, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. No hay pasado. La sangre de Cristo ha borrado todos nuestros pecados. Y ahora podemos entrar confiado delante de Dios y decirle, papá, aquí estamos para adorarte y glorificarte todos los días de nuestra existencia en este planeta Tierra. Eso es lo que la gracia irresistible nos revela, de el gran milagro que Dios hace para con la salvación de cada uno de nosotros. Argumento número 5. Las promesas del nuevo pacto triunfan sobre la resistencia. En el Antiguo Testamento Dios promete un nuevo pacto. Si usted va conmigo a Deuteronomio, capítulo 29, versículos 2 al 4. Usted dirá, ¿por qué está usando tantos versículos bíblicos? Yo he aprendido mucho de mi mentor, Pastor José Olivares. Y además de ser amigos, he sido pastor también. Y ha sido de mucha bendición. Y siempre nosotros Nos gusta enseñar mucho acerca de lo que es doctrina, enseñanza bíblica. Pero nos gusta enseñar también lo que está en la palabra del Señor. Lo que está ahí en la Escritura. Que si alguien dice, pastor, eso no está en la Biblia. No, aquí está en la Biblia. Nosotros lo hablamos porque está en las Escrituras. Es la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 29, versículo 2 al 4. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4, póngale atención, mire lo que dice. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Más adelante, otra promesa del nuevo pacto, un profeta mayor, Jeremías, y el pastor Toby lo dijo, ¿va? Que no se les llaman profetas mayores porque eran más ancianos que los otros profetas menores, sino porque sus escritos fueron más extensos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero vamos a observar un profeta mayor. Vaya conmigo a Jeremías 32:40. Mire qué bonito. Las promesas de un nuevo pacto triunfan sobre la resistencia. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué dice? Él pondrá el temor de Él en nosotros, para que nosotros no nos apartemos de Él. Pero hay otro profeta mayor también, que sigue hablando también de ese nuevo pacto. Ezequiel 11, versículo 19 al 20. Búsquelo en su Biblia. Marque su Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mientras ese corazón de piedra no sea removido, no podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. El mismo Ezequiel, más adelante, capítulo 36, versículo 26 al 27. Cada vez que leo estas verdades, mi corazón se hace pequeñito y lloro al ver lo que Dios ha hecho en cada vida de nosotros, en mi vida. Como Dios removió, quitó ese corazón de piedra y me ha dado un corazón de carne para poder, ¿qué? Amarlo a Él, para poder hablar de Él, para poder conocerlo a Él. Y ha puesto un espíritu nuevo en cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Os daré corazón nuevo. ¿Cuántos tenemos un nuevo corazón? Todos tenemos un nuevo corazón. Si no, no estaríamos en este lugar con ese deseo, esa hambre de aprender de la palabra de Dios. Estaríamos en otras cosas, estaríamos en la playa, estaríamos en otras partes, pero como tenemos un corazón de carne, aquí estamos, porque queremos conocer más a nuestro papá. Mira lo que sigue diciendo, os daré corazón nuevo, Ezequiel 36, versículo 26 al 27, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta que Dios nos da un corazón de carne, hasta entonces podemos obedecer a los mandamientos. Por eso es que Jesús nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se nos hace difícil practicar los mandamientos de nuestro Dios cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos tenido esa operación de corazón y hemos recibido un corazón de carne. Es difícil, no podemos. Pero cuando hemos recibido un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón de carne, amamos los mandamientos, las ordenanzas del Señor, porque nos ayudan para conducirnos mejor en este mundo donde vivimos. Argumento número 6 y terminamos. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? Una pregunta. ¿Usted cree que hay alguien que puede resistirse a la voluntad de Dios? Nadie. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, si usted busca conmigo más adelantito, el versículo 16, allí mismo, porque acabamos de leer el versículo 15 del libro de Romanos capítulo 9. Pero mire el versículo 16, lo que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Dios todo. La doctrina de la gracia irresistible significa también que Dios es soberano y puede vencer toda resistencia cuando Él quiere. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Eso es lo que dice Daniel 4:35. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Él es soberano. Soberanía quiere decir autoridad total, dominio total, tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que revela la doctrina de la gracia irresistible, que Dios nos vence de toda nuestra resistencia y de esa manera hace su influencia irresistible, el Espíritu Santo. Libro de Romanos, más adelantito, los versículos que leímos al principio. Los versículos base que tomamos. Y cerramos con esto. Romanos 9, 20 y 21. Una pregunta también que se hacen acá. Más antes, para los que dicen que se puede resistir a la gracia de Dios, ¿cómo se le puede resistir si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Mire lo que sigue diciendo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué nos revela? La gracia irresistible, que Dios es soberano. Nos revela también que Dios ha trabajado en equipo para nuestra salvación. Padre eligió antes de la fundación del mundo, el Hijo pagó el precio por cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos ha seducido, nos ha atraído delante de Dios, nos ha vencido para que podamos creer en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a orar. Padre.